La dirección que aparece ahí en el tablero es la que corresponde a este retiro. Cada una de las conferencias las estamos grabando en un medio digital y entonces pueden ser escuchadas ahí en esa dirección. De hecho, las 6 que hemos tenido ya están accesibles ahí en esa dirección, fraynelson.com/sacerdotes2010. También en esa dirección las pueden bajar, tienen toda la autorización, todos los permisos para bajarlas a su computador, para quemarlas en CD. Si se deciden a venderlas, por favor, la mitad para la pastoral sacerdotal, la otra mitad me la consigna. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Observemos que la vida y la historia de David la hemos inscrito dentro de una pregunta macro. La pregunta macro es, ¿cómo se articula dentro de la fe judeocristiana el hecho de que Dios es infinitamente trascendente y también es infinitamente presente? Lo cual se expresa en que es inmanente a todo lo creado, en que es soberano de cada aspecto de nuestra vida, en que nos conoce más allá de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y en que su compasión no tiene límites y se derrama incluso en los aspectos más pequeños de nuestra vida y en las criaturas más insignificantes. Recordemos a ese respecto la experiencia, la epifanía que tuvo la madre Laura Montoya con el hormiguero, eso es historia famosa de la biografía de ella. Contemplando algo tan sencillo como un hormiguero, ella queda extasiada ante la providencia, ante el cuidado de Dios que tiene para darle alimento a cada una de esas pequeñas criaturas. Entonces, ¿cómo articulamos trascendencia e inmanencia? Se suele decir, la grandeza de Dios que sin embargo no descuida nuestra pequeñez. El infinito de Dios que sin embargo sabe de nuestras trivialidades y que tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Entonces, esa articulación entre trascendencia por una parte y la soberanía absoluta de Dios, que significa soberanía sobre todos los aspectos de nuestra vida, este es el problema a resolver. Y lo que yo quisiera expresar en esta ocasión es que esa frase o ese término, reino de Dios, es una de las maneras de responder a esto, es una de las maneras, y que conviene mirarlo dentro del proceso revelatorio que empieza con los patriarcas. De hecho, la institución de los patriarcas vimos que era un modo, llamémoslo así, primigenio de dar respuesta a la misma pregunta, a la misma situación. Entonces el patriarca es al mismo tiempo el que ha recibido la bendición de Dios y es el que por ley natural tiene autoridad sobre una familia. Entonces así Abraham es al mismo tiempo el que es guiado por Dios y el que guía a su familia. Esa solución presenta límites y entonces encontramos otra solución que es el gran maestro, profeta, legislador, jefe, que es Moisés. Entonces Moisés, que es ante todo el maestro, el que es voz de Dios para el pueblo, nos presenta otra solución a lo mismo. Moisés es aquel que en la soledad de la montaña santa se encuentra con Dios cara a cara, le habla como un amigo con su amigo y luego recibe como esas consignas, recibe esos mandamientos sabios, pero al mismo tiempo mandamientos cercanos, porque eso lo destaca el Deuteronomio. ¿Cuál de las naciones tiene un Dios tan cercano, unos mandamientos tan cercanos? Entonces, los mandamientos vienen a convertirse como en una solución a esto, la ley, la alianza, porque los mandamientos tienen origen divino, pero por otra parte, se entiende que le deben dar forma y le deben dar una meta al actuar humano. El problema con Moisés es que Moisés tenía que morirse. Y entonces, ¿qué queda? Pues queda otra tercera respuesta, otra tercera posibilidad, que son los jueces. Personajes carismáticos, tomados por el poder del Espíritu de Dios y que en coyunturas muy específicas rescatan al pueblo de sus enemigos exteriores y también ayudan a resolver las disputas, las diferencias y las injusticias que se puedan producir dentro del pueblo. Esos fueron los jueces, de los cuales hubo un buen número. Pero esa solución tampoco es suficiente, porque resulta que ahí se presenta ese ciclo que veíamos. Cuando uno está bien, se olvida de Dios, y entonces le va mal y se acuerda de Dios. Y entonces ya le va bien y se vuelve a olvidar. Y ese es el ciclo que queda descrito con el versículo dramático del libro de los jueces. Cuando los hacía morir, le buscaban o lo buscaban. Expresión que indica que en esos ciclos, en esa repetición de ciclos, tampoco hay verdaderamente un avance, una solución. Llegamos al último de los jueces, que es también el que inaugura el tiempo grande de los profetas, que es Samuel. Y Samuel, pues, tiene que elegir al primero y luego al segundo de los reyes. Y así queda una solución diferente. Esa es la solución que adquirió como su cumbre, adquirió su título más alto en el reinado de David. Pero fíjate cómo el reinado de David, que fue la imagen de Dios reinando sobre su pueblo, se inscribe dentro de todo este conjunto. Con lo cual quiero decir que la expresión reino de Dios no debemos absolutizarla, sino que reino de Dios se inscribe dentro de este problema macro. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el reino de Dios también se puede volver un ídolo. Y de hecho nos vamos a encontrar que los grupos que mataron a Cristo queriendo darle la gloria a Dios. Y mataron a Cristo queriendo abrir espacio para el reino de Dios. Muy brevemente, lo que vamos a hacer ahora es comentar cuáles eran las expectativas sobre el reino de Dios en los grupos que compiten con la propuesta de Cristo. Primero vamos a ver eso. Y luego vamos a examinar qué era el reino para Cristo, pero no desde un punto de vista teórico amplio, que ese sería todo un curso, sino desde el punto de vista de esta pregunta, que es la que nos ha venido guiando durante estos días. El presupuesto fundamental es que todo el mundo quería el reino de Dios, quería la llegada del reino. Ese es el presupuesto básico. El presupuesto básico es que todos estaban esperando que Dios despertara de su letargo, Dios levantara una vez más su voz. Dios, como dice plásticamente la Escritura en varios lugares, desnudara su santo brazo, sacara nuevamente su diestra y se mostrara defensor y guerrero de su pueblo. Todos estaban esperando el reino. Pero cada uno esperaba el reino de un modo distinto. Entonces, ¿qué era el reino para los fariseos? Fíjense que en el castellano tenemos ese refrán que dice que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Yo creo que eso sí que se cumple aquí. Los enemigos de Cristo eran gente que estaba a la espera o que estaba en la convicción de ir en el camino del reino de Dios. Y por eso precisamente entraron en conflicto con Cristo. Entonces miremos uno por uno este tema de los grupos de aquella época. Grupos de aquella época, los fariseos. Los fariseos tenían un razonamiento muy sencillo. Nosotros estamos en las que estamos porque no hemos cumplido la alianza. Luego, la manera de llegar al reino de Dios, o mejor dicho, la manera de que el reino venga, es cumplir la alianza. Ya. Es un razonamiento muy sencillo. Lo que hay que hacer es apegarse a la alianza, a los términos de la alianza y cumplirla. No hay sino que cumplir la ley de Moisés, es todo lo que hay que hacer. Pero ellos se dan cuenta de una cosa, que la alianza es entre Dios y el pueblo. Entonces el que tiene que cumplir la alianza es todo el pueblo. Y por consiguiente, no es un asunto únicamente de decisión personal. Supongamos que nosotros todos somos el pueblo de Israel. Y supongamos que los que están aquí, a mi izquierda en este momento, dicen, sí, sí, nosotros vamos a cumplir la alianza. Y supongamos que los que están aquí a mi derecha dicen, a nosotros eso no nos importa. Como todos somos el mismo pueblo, el incumplimiento de uno se refleja en que el pueblo sigue siendo de todas maneras infiel. Entonces, por eso los fariseos no hacen una especie de campaña o cruzada para convencer a la gente de que cumpla la ley, sino que rabiosa y autoritativamente se creen con el derecho de obligar a los demás a que cumplan la ley. Porque es que tu incumplimiento de la ley nos perjudica a todos. Tu infidelidad a la alianza está retrasando la llegada del reino. O sea que desde el principio los fariseos se sitúan no solamente como grandes idealistas del comportamiento humano, sino como jueces autonombrados del comportamiento de los demás. Esta es la característica de los fariseos. Pero tenía, digamos, una cierta lógica la postura de ellos. Si lo que aleja al reino es el pecado, lo que tiene que acercar al reino es la santidad y la alianza. Eso es lo que tenemos que hacer. A eso tenemos que dedicarnos. Esa era la postura de los fariseos. Errores de la postura farisea, 3. En primer lugar, que ellos ya no solo se quedaban con la ley, sino que era la ley más las enemil interpretaciones que había. Y entonces, en todas esas interpretaciones y tradiciones orales, ellos se perdían. Jesús les reprocha eso. Ustedes han cambiado el mandato de Dios por esas palabras que se dicen uno a otro. Una de las más simpáticas es la ley, es el corbán, ¿no? Corbán es la palabra que se utiliza para designar lo que sea reservado para Dios, lo que es ofrenda para Dios. Entonces se suponía que todo hijo tiene un deber de ayudar al sostenimiento de los papás cuando los papás llegan a la ancianidad. Pero para no malgastar, entre comillas, esos bienes, protegiendo a unos viejos que de todas maneras ya se van a morir o tienen sus ahorros por ahí, sino que no los quieren sacar, entonces los fariseos autorizaban que se hiciera el siguiente truco legal. Lo que yo tenía para socorrerte lo he declarado corbán. Como es para Dios, no puede ser para ti, porque ya lo entregué a Dios. Pero como ya está ofrecido a Dios, pues de todas maneras alguien tiene que administrarlo. Entonces yo me ofrezco a administrarlo. Entonces, conclusión, no lo di, sí lo administro, sí obtengo el beneficio y no rompí la ley. Entonces, en esa triquiñuela de las interpretaciones, en esos vericuetos de palabras y palabras, finalmente el ser humano encuentra el camino para su propio egoísmo. O como decimos popularmente, echa la ley, echa la trampa. Y los fariseos fueron víctima de eso. En segundo lugar, y esto se lo critica muchísimo Jesucristo, tenemos el problema de la hipocresía. Esa hipocresía la expresa abiertamente San Pablo en el capítulo segundo, en los capítulos primero y segundo, sobre todo el primero de la carta a los romanos, donde dice cómo el judío dice que no debe hacerse tal cosa, pero sí la hace. Dices que no se debe robar, pero tú robas. Nos encontramos en el capítulo primero de la carta a los romanos. Esa es la hipocresía. Es decir, los fariseos levantan tanto el estándar moral, que eso es una maravilla para estudiarlo y contemplarlo, pero a la hora de vivirlo, nadie alcanza eso. Y entonces terminamos sosteniendo una fachada que nadie ha podido cumplirla. Lo mismo dice el apóstol San Pedro. ¿Por qué les vamos a imponer, dice en el Concilio de Jerusalén, por qué les vamos a imponer una ley que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cumplir? Entonces, este es un problema grave de los fariseos, la hipocresía. Y en tercer lugar, recordemos que ellos se consideran autorizados, jueces autonombrados del comportamiento de los demás. Su razonamiento teológico era, mire, el pecado suyo no solo es pecado suyo, sino que nos daña a todos. Luego yo lo puedo juzgar a usted. Pero por supuesto, como los fariseos no tenían ninguna policía, ni tenían cárcel, ni tenían sistema penal. ¿Qué terminan convirtiéndose ellos? Simplemente gente que juzga, murmura y condena. Entonces, esa es la tercera falla que presenta esto, que son jueces autonombrados, ¿cierto? Y son jueces implacables. Son jueces que quieren despedazar a los demás. Este desprecio aparece, por ejemplo, en aquel pasaje del Evangelio donde ellos dicen, esos que no conocen la ley son unos malditos. El fariseo se llena de desprecio. En ese desprecio lo que está es la versión desfigurada, la versión descompuesta de algo que en principio era hasta sano. Ellos querían que todo el pueblo fuera santo, pero como querían santificar a la gente a la fuerza, y como la gente no se dejaba, eso termina volviéndose una relación de desprecio y una relación de condena continua de los demás. Pero los fariseos querían la llegada del reino de Dios. Otros que querían, obviamente, la llegada del reino de Dios eran los celotes o celotas, ¿cierto? Entre ellos tenemos quizás dos de los discípulos de Cristo. Uno, Simón, llamado el celote, y otro, pues el mismo Judas Iscariote, normalmente se dice que pertenecía a ese grupo. Estos tenían como fuente de inspiración la familia de los Macabeos. Así como los Macabeos lograron expulsar la dominación helenística, especialmente con ese señor tan cruel y repugnante llamado Antíoco IV Epífanes, así como los Macabeos se las arreglaron para echar fuera la dominación extranjera, los celotas decían, lo que hay que hacer es organizarnos, tenemos que organizarnos y tenemos que lograr expulsar la dominación extranjera. Acuérdate que entre los elementos del cuadro que hicimos del rey David, uno de los elementos es que la tierra es para Dios. Entonces tenemos que sacar de la tierra lo que no es de Dios. Tenemos que sacar a los incircuncisos, tenemos que sacar a los paganos, tenemos que arrojar lejos a los idólatras. Cuando la tierra vuelva a ser de Dios, esto será el reino de Dios. Ellos también entonces están creyendo en el reino de Dios, pero ellos tenían su propia versión del reino de Dios. Otro grupo del que se ha escrito mucho últimamente eran los esenios. Es un grupo un poco misterioso, hay todo tipo de teorías sobre ellos. Parece que era un grupo un poco esotérico. La expresión esotérico quiere decir que privilegiaban una enseñanza que se otorgaba únicamente a los iniciados, es decir, su formación y sus verdaderas creencias no eran de dominio público, sino que ellos únicamente iban soltando como a cuentagotas la información a los iniciados, a los que estaban dentro de ellos. Pero de lo que podemos deducir de los esenios, podemos deducir que a través de un proceso de purificación, ellos son los que insisten mucho en los bautismos, y por eso se cree hoy normalmente que Juan Bautista o fue educado con ellos o tuvo gran relación con ellos. Entonces, a través de los bautismos, a través de las ceremonias, a través del aislamiento. Entonces, aquí yo creo que podemos ir mejorando este cuadro. Mire, vamos a poner aquí lo que cada uno proponía. Los fariseos decían a través de la ley. Los celotas decían a través de una guerra de guerrillas, al estilo macabeo. Los esenios, ¿qué proponen? Los esenios proponen dos cosas: distanciarse y purificarse. Nosotros nos vamos al desierto. Nosotros seguiremos la consigna que nos da el profeta Oseas. Yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, dice Dios, personificando a su pueblo en una doncella. Entonces ellos dicen, lo que hay que hacer es una combinación de desierto más purificación. Ustedes ven que este no fue el estilo de Cristo. El estilo de Cristo no fue aislarse, sino más bien entrar en la sociedad humana. El estilo de Cristo no fue insistir en la pureza ritual, sino insistir más bien en la pureza del corazón. ¿De qué otro grupo podemos hablar aquí? Hablemos de los saduceos, que es un caso muy interesante. Ya dijimos que los saduceos eran los descendientes del sacerdote Sadoc, y ellos creían que el reino de Dios simplemente era un asunto de herencia, era un asunto de genealogía. Ustedes en los escritos de San Pablo encuentran muchas advertencias de que no se discuta por genealogías. Los que más discutían de genealogías eran los saduceos, porque para ellos el reino de Dios estaba en mantener pura la genealogía, la casta de la que ellos venían. Ellos atribuían su origen al sacerdote Sadoc, el cual había sido fiel al rey David, y como el rey David es el estándar, es el que muestra lo que significa el reinado de Dios, si nosotros somos legítimos herederos del rey David, y si el culto se realiza correctamente en el templo, entonces, entre la genealogía correcta y el culto del templo, está lo que se puede esperar del reino de Dios. Bueno, estas eran como las propuestas principales de ese tiempo, pero me falta una, que es la de los escribas. También los escribas consideraban que estaban acercando el reino de Dios. ¿La propuesta de los escribas cuál es? Pues obviamente el reino de Dios llega si nosotros conocemos, es a través del conocimiento de la ley. Y según ese esquema, los que estaban más cerca del reino de Dios eran ellos mismos. Si nosotros conocemos la ley, si nosotros recibimos la instrucción de Dios, si nosotros nos dejamos enseñar por Dios, entonces llega el reino de Dios. Bueno, este es un repaso. Para muchos de ustedes esto es cosa perfectamente conocida, pero así como un poco para repasar y para que veamos la novedad de la propuesta de Jesucristo. Jesucristo trae una propuesta diferente. La propuesta de Cristo en el reino contiene varios elementos y eso es lo que vamos a comentar ahora. El reino de Dios, el Basileia, ¿cierto? Basileia tu Theou. Entonces, el primer elemento que encontramos es que la expresión reino de Dios es un aglutinante de toda la obra profética, de todo lo que llamamos la vida pública de Cristo. Reino de Dios es una expresión que condensa el ministerio mismo de Cristo. Es la condensación del ministerio de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que sus milagros tienen que ver con el reino. Su predicación tiene que ver con el reino. El arrojar los demonios tiene que ver con el reino. Todo tiene que ver con el reino. Es decir, Jesucristo expresa el reino en su propia vida. Jesucristo, por decirlo así, es el lenguaje mismo del reino, no como una teoría, no como una propuesta, sino como una realidad que Él mismo instaura. Él es el que instaura el reino de Dios. Entonces, ¿qué son los milagros de Cristo? Son señales de que el reino ha llegado. ¿Qué es la predicación de Cristo? Un esclarecimiento sobre el misterio del reino. ¿Qué son los exorcismos que Él realiza? La prueba de que ha llegado, de que el dedo de Dios es más poderoso que el espíritu del mal. Eso es lo que prueba, eso es lo que prueban los exorcismos. De modo que en la expresión reino de Dios se da como una equivalencia dinámica entre Cristo y el reino. Cristo no separa ningún aspecto de su vida del reino y Cristo no separa ningún aspecto del reino de su vida. Se da como una equivalencia dinámica, ya en vida de Cristo hasta donde alcanzamos a ver. Segundo elemento que podemos destacar aquí. Jesucristo nos presenta el reino de Dios a base de parábolas. Y esas parábolas son un lenguaje en claroscuro. No son perfectamente claras como un maestro que explicara una teoría o como un matemático que explicara un teorema. No son completamente claras las parábolas, pero tampoco son completamente oscuras. Entonces, es un elemento muy interesante para Jesucristo. El reino de Dios es como un claroscuro. Y en ese claroscuro se juntan lo que nosotros llamaríamos en lenguaje de hoy lo objetivo y lo subjetivo. Y esto aparece muy claramente en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan que por qué habla en parábolas. Y Jesús dice, porque es que a ustedes les llegan los secretos del reino y a los demás todo les queda en enigma. Es decir, la parábola es un tipo de lenguaje que sirve para que se cumpla ese dicho que Cristo repitió tantas veces. El que quiera oír, que oiga. Y el que no quiere oír, no oye. Es decir, la parábola es un tipo de lenguaje que es perfectamente adaptado a Cristo, porque Cristo mismo es como la parábola del Padre. Es decir, Cristo es salvación para el que quiere ser salvado, y Cristo es confusión para el que no le interesa o para el que se considera ya salvado. Entonces, Cristo mismo es la parábola del Padre. Cristo mismo es el lenguaje paradójico de Dios. De modo que al hablarnos en parábolas, Cristo está, en cierto sentido, está expresando su propio ser, porque Él mismo es como una parábola. Y hay autores que dicen bellísimamente que la gran parábola de Cristo no es la parábola del sembrador, no es la parábola del hijo pródigo, la gran parábola de Cristo es la cruz. En el carácter paradójico de una muerte redentora, Cristo está al mismo tiempo entregando todo para el que quiera recibirlo y reteniendo todo para el que no lo necesita. El que mejor expresa este carácter paradójico y parabólico de Cristo y de la enseñanza de Cristo es San Pablo en los capítulos 1 y 2 de la primera carta a los Corintios. Ahí San Pablo desarrolla todo ese tema de la sabiduría de Dios con su famosa frase: como en su sabiduría Dios decidió que el mundo no lo conociera por el camino de la sabiduría, entonces se valió de la locura de la cruz. Entonces, la vida misma de Cristo es parábola. La vida misma de Cristo, ¿qué significa parábola dentro de esta explicación, llamémosla existencial, o esta manera existencial de ver su lenguaje? Parábola quiere decir una oferta que cuenta con el oído atento y con el corazón abierto del oyente. Por eso, el reino de Dios no tiene la objetividad, no tiene la tangibilidad, si esa es la palabra que puedo usar, del reino de David. El reinado de David era una cosa que tenía fronteras, ¿no? Acuérdate que estaba delimitado en la geografía, y aquí limita con Amón, aquí con Moab, aquí con Idumea, aquí con Egipto y aquí con Asiria. El reinado de Cristo no es así. El reinado de Cristo no goza de ese tipo de objetividad, sino que es algo que sucede en el misterio, en una zona misteriosa del universo, que se llama el corazón humano. El reino de Dios no sucede en la trivialidad de lo tangible, sino sucede en el misterio del corazón, que puede decir sí o que puede decir no. Y por eso, Cristo mismo es parábola, y el reino siempre será algo de lo cual hay que hacer comparaciones. El reino no es simplemente, sino que el reino se parece a. Esa es la frase que más repite Cristo, se parece a. Otra mirada hacia este tema de las parábolas es la siguiente. Cristo, con sus parábolas, nos está enseñando a leer la ambigüedad del mundo. Ustedes recuerdan que el evangelista San Juan utiliza la palabra mundo en dos sentidos casi contradictorios. San Juan nos habla del mundo como destinatario del amor de Dios. Por ejemplo, en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo. Pero San Juan nos habla del mundo también como obstáculo para recibir el amor de Dios. Por ejemplo, cuando dice en su primera carta, no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Entonces, el mundo, en San Juan y en general para el Nuevo Testamento, el mundo es ambiguo. Y esa ambigüedad aparece, brota en distintas páginas. Un pasaje muy hermoso, muy poético, es 1 Corintios 7, cuando se hace el elogio de la vida célibe, de la vida virginal. Y al final termina diciendo San Pablo, lo que yo quiero es que el que tiene, obre como si no tuviera. El que está casado, como si no estuviera casado. El que se ríe, como si no se alegrara. Y uno se queda como en la luna. Uno dice, pero al fin, ¿qué es lo que quiere este Señor? Es la ambigüedad. Tenemos las cosas, pero no las tenemos del todo. Estamos alegres, pero nuestra alegría no es completa. Esa ambigüedad es lo mismo que aparece en las parábolas. Es decir, ya hemos dicho que las parábolas son expresión del ser de Cristo, pero las parábolas son también expresión de la ambigüedad que cada uno de nosotros experimenta si es verdaderamente humano. Las cosas nos pueden llevar a Dios, pero las cosas nos pueden retener fuera de Dios. La naturaleza nos habla de Dios, pero la naturaleza nos puede encarcelar y se convierte en ídolo. O lo que decíamos, me parece, en otra predicación, las multitudes. La multitud me puede llevar a Cristo, porque la multitud me cuenta por dónde va Él. Yo soy un ciego y la multitud me dice, hay alguien que ha llegado. Y yo pregunto, ¿qué es eso? Y me dicen, es Cristo que pasa. Entonces la multitud me lleva a Cristo. Pero luego me pongo a gritar, Jesús, ten compasión de mí. Y la multitud me dice, cállese. Entonces fíjate, la misma multitud me lleva a Jesús y me quita de Jesús. La ley. La ley es una bendición, nos dice San Pablo. La ley es buena y es santa. Pero dice también San Pablo, Dios nos ha liberado de la ley. Entonces, ¿la ley al fin qué es? La ley es las dos cosas. Por una parte es pedagogía que me lleva a buscar a Dios. Pero por otra parte puede ser una trampa en la que entra mi mente cuando se exaspera de ver que no alcanza la perfección a la que está llamada. Entonces, la vida humana es ambigua de mil modos. Las instituciones más sagradas son ambiguas. Lo dice Jesús cuando declara estas solemnes palabras. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, fíjate, ¿cuántas veces nos pasa eso? Que en nuestros líderes a veces encontramos que sus palabras son magníficas, pero luego sus acciones no corresponden. Y entonces nos quedamos despistados. Y por eso hay gente que dice, el cura predica, pero no aplica, entonces se apartan del cura. Por cierto, así como notica breve, les cuento un detalle interesante. La iglesia, nuestra iglesia católica, ha tenido unos dos periodos especialmente sórdidos, o dos o tres periodos sórdidos en la historia del papado. El siglo IX y el siglo X fueron... Bueno, el noveno sobre todo, fue un siglo pésimo para el papado. Bueno, y el décimo también. A ver, ¿cómo es el cuento? El siglo décimo son los años 900 y tanto. Si ustedes miran la lista esta de papas que aparece aquí, ustedes verán que creo que no hay ni un santo en los años 900 y tanto. Fue llamado el siglo de hierro en la iglesia. Una cantidad de personajes espantosos. Luego tenemos el cisma de Occidente a finales del siglo XIV y principios del XV, donde también ahí hubo unas cosas, digamos, poco elegantes. Y luego tenemos ese tiempo del Renacimiento, donde el príncipe de los malévolos ahí es obviamente Alejandro VI Borgia. Bueno, ¿por qué les recuerdo esto? Porque resulta que si uno mira los escritos de Alejandro VI, no la vida de él, porque la vida de él fue un desastre, pero si tú miras los escritos de Alejandro VI, el hombre fue de lo más correcto y de lo más ortodoxo que te puedas imaginar. Porque a veces a uno le dicen, bueno, pero ¿cómo se va a creer en la iglesia, que es una institución que ha dado asesinos, papas con hijos, papas con amantes, papas homosexuales, no sé cuántas cosas? Pues una respuesta en términos de apologética es esta. Es que el encargo que recibió el papa fue muy específico. Tú tienes que confirmar en la fe a tus hermanos. Y si uno mira el magisterio de estos papas lamentablemente degenerados, su magisterio como tal fue ortodoxo. Y de verdad los invito a que miren las decretales, los documentos, las bulas de Alejandro VI, y ustedes se van a quedar asombrados. Parece que no fuera el mismo personaje que planeaba asesinatos por las noches como entretenimiento. Esa era su sobremesa. A ver, ¿a quién tenemos que quitar de en medio? Es increíble. Entonces fíjate cómo las instituciones son ambiguas. El sacerdocio es ambiguo, nuestra humanidad, nuestro ser humano es ambiguo, la naturaleza es ambigua. San Agustín dice las siguientes palabras en el libro de las Confesiones. Hablándole a Dios nuestro Señor, reteníanme lejos de ti aquellas cosas que sin ti no existirían. Mire la paradoja ahí. Reteníanme lejos de ti las cosas que sin ti no existirían. Entonces, esa ambigüedad de la vida humana ambigüedad en la naturaleza, en la historia, en nuestros líderes, en las instituciones. Esa ambigüedad es la que aparece de alguna manera en las parábolas. Las parábolas son claroscuro entonces por dos razones. Las parábolas del reino son claroscuro porque la vida humana es claroscuro. Porque la vida humana está en el plano y en la dimensión del millón de los grises. No en lo completamente blanco, ni en lo perfectamente negro. Está en esa miríada de tonalidades grises, y por eso la vida también hay que leerla como parábola. Hay un libro muy hermoso del padre Espinel, José Luis Espinel, sobre las parábolas de Jesús, donde dice él que Jesús, en su predicación y en sus parábolas, aparece como el gran lector y poeta de la vida humana. ¡Qué hermoso es! Es el lector de la vida humana. Los ojos limpios, la mirada límpida de Jesús y su corazón transparente le permiten sacar a luz la ambigüedad de la vida humana, pero no desde el punto de vista o no desde el enfoque del agnóstico que finalmente dice, bueno, pues ahí tenemos el yin y el yang. Ahí tenemos lo que siempre han dicho los del taoísmo, que el bien, eso es lo que significa el símbolo del taoísmo, ¿no? Lo conocen, o lo conocemos, ¿cierto? El símbolo del taoísmo es un círculo que viene así. Y entonces, se supone que toda esta zona es oscura, eso está en la bandera de Corea, ¿no? En la bandera de Corea. Entonces, se supone que ahí está el yin y el yang, y ahí está el bien y el mal. Estas entraditas quieren decir que siempre hay algo de mal en el bien y siempre hay algo de bien en el mal. Y estos circulitos significan que incluso adentro de lo malo hay algo bueno, y esta entradita significa que incluso dentro de lo bueno hay algo malo. Esa es enseñanza del yin y el yang, es enseñanza taoísta. Pero ¿en qué se diferencian las parábolas de Cristo del taoísmo y del yin y el yang y la bandera de Corea? ¿En qué se diferencia? Pues se diferencia en que Cristo no nos dice simplemente con una constatación melancólica, siempre habrá lo bueno y lo malo, y siempre hay algo de bueno en el mal y algo de malo en el bien. Cristo no se limita a eso, sino que al leer la historia humana descubre un germen. Es decir, las parábolas no son descripción, sino narración. Y eso es lo más hermoso. Las parábolas no solamente cuentan cómo es la vida humana, sino cómo llega a volverse la vida humana con la fuerza de Dios que irrumpe en esa historia. Esta es la gran diferencia. Para un diálogo interreligioso, con el budismo, con el taoísmo, con todas estas teorías del yin y el yang, las parábolas de Cristo son un elemento muy interesante para los que les llama la atención esa clase de enfoque. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre el reino de Dios? Además de que hay un carácter paradójico de las parábolas, y además de que son la condensación del ministerio o de la vida pública de Cristo, tenemos que referirnos, y con eso terminaremos esta reflexión, tenemos que referirnos a la relación que tiene el reino con el Espíritu y con la persona misma de Cristo. Entonces vamos a mirar esos dos aspectos, la relación del reino con el Espíritu. Observemos una cosa. Ya en los textos de los grandes profetas aparece una denuncia que es muy interesante. Mientras la ley esté escrita afuera, no va a funcionar. Necesitamos una ley nueva que sea escrita en los corazones. Eso no se lo inventó Cristo. Es decir, la centralidad del corazón humano como espacio de decisión, como espacio de respuesta ante Dios, esa centralidad no la proclama Cristo como si fuera el primero en decirla. Eso ya venía de los profetas. Ya encontramos en Jeremías y en Ezequiel el anuncio de una nueva alianza y la necesidad de que la ley sea escrita en el corazón. Punto muy importante. Segundo punto. También esos profetas se habían dado cuenta que llegar a comprender la mente del Señor, llegar a entender la mente del Señor y responder a su llamado, requería de algo más que buenos propósitos. Y esto aparece especialmente con la noción del Espíritu. Por eso el profeta Joel dice: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Es decir, lo que va a hacer el Espíritu es conceder un conocimiento nuevo. Si tú recuerdas ese pasaje del capítulo 3 del profeta Joel, el profeta lo que está anunciando ahí básicamente que es, ¿para qué es ese Espíritu? ¿Para qué los jóvenes tengan sueños, para que los ancianos tengan profecías o lo contrario? Se trata en cualquier caso de brindar una experiencia como inmediata, una experiencia como directa del querer de Dios, una experiencia que viene de la interioridad de Dios a la interioridad del ser humano. Lo que queremos decir es esto: una vez que aparece toda la ambigüedad de la historia humana, entonces adquiere su relevancia como lugar último de decisión el corazón. Lo que suceda aquí en el corazón, eso es lo que va a ser definitivo. Y una vez que el corazón se descubre como el lugar central de la batalla, una vez que eso está claro, entonces viene la pregunta: ¿y quién puede llegar al corazón? Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta. ¿Qué era lo que se quería con la unción que recibían los reyes? Que la persona fuera penetrada por el querer de Dios, que la persona se empapara, que la persona quedara untada, que quedara oliendo a Dios, que quedara oliendo a lo sagrado, que quedara impregnada completamente del pensamiento del Altísimo. Entonces, si la unción es la que penetra, y si lo que necesitamos es llegar al corazón, entonces la llegada del reino de Dios desde la perspectiva de Cristo solo puede suceder como una efusión del Espíritu. Es decir, de lo que se trata es de que el pueblo entero sea profeta. Tú te acuerdas que eso ya dijo Moisés, ¿no? Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Cuando tenían había esa envidia porque unos no habían asistido a la asamblea, y entonces dice Moisés: ¿tienes envidia de mí? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta. Entonces, ¿cuál es la relación entre la efusión del Espíritu y la llegada del reino? Es muy sencilla. En la predicación de Jesucristo, el campo de batalla es el corazón humano. Y el único que puede llegar al corazón humano, el único que puede transformar el corazón humano, el único que puede dar nueva vida, es el que primero dio vida. Un Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, nos dice el Génesis. Dios sopló su aliento en Adán. Es decir, la respiración nuestra, nuestro propio aliento, es aliento que Dios nos dio. Entonces, ¿qué necesitamos? Un nuevo aliento, una nueva vida, un nuevo corazón. Y eso únicamente se puede obtener por el Espíritu. Hay un detalle muy interesante que nos da Lucas sobre la relación entre el Espíritu y David, una relación inesperada. Ustedes saben que Jerusalén es llamada también la ciudad de David, porque Jerusalén fue la ciudad que él conquistó. Y desde Jerusalén, donde se hizo fuerte, fue donde David empezó a ampliar su dominio hasta llegar a cubrir no solo todo Judá, sino todo Israel. Y esa fue la época de oro que duró los 33 años que ya dijimos. ¿Pero dónde empezó todo? En Jerusalén. La conquista de Jerusalén, a la cual David le dio nombre y la cual la gente llamaba la ciudad de David. Ahí es donde empieza todo, en Jerusalén. Y resulta que Lucas nos presenta algo muy interesante, en lo cual difiere de Marcos y Mateo. Ustedes ven que en Marcos el Señor les dice a los discípulos: vayan a Galilea. En cambio, ¿qué es lo que dice el Señor en Lucas? ¿Quédense dónde? Quédense en Jerusalén. Es decir, la efusión del Espíritu, ese Espíritu que va a transformar el corazón, la efusión del Espíritu sucede en Jerusalén. Es decir, Jerusalén, que es la ciudad de David, es la ciudad que primero va a conquistar Cristo. O sea, ¿qué es Pentecostés dentro de esta perspectiva? Pentecostés es la conquista de Jerusalén. Eso es Pentecostés. Pentecostés es el momento en el que el nuevo David se adueña, el nuevo David se adueña de su ciudad, Jerusalén. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito desde esa perspectiva, que en el fondo es una perspectiva davídica. Fíjate lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando Cristo se les aparece. Ahí ese pasaje es completamente fundamental, porque en ese pasaje se ve la transición del reino, como se entendía desde el ángulo de David, al reino, como lo propone Jesucristo. Sucede de la siguiente manera. Dice aquí, mientras estaba, bueno, a ver dónde está esto. El primer libro es el comienzo de Hechos de los Apóstoles. Lo dediqué a todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles, ¿de qué? Del reino de Dios. Hablándoles del reino de Dios. Es decir, es la transición entre esa imagen, la que describíamos ayer, de qué es el reino, a una nueva imagen, a una nueva realidad. Hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, habiéndose reunido, le preguntaron: ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Ellos seguían, es que eran siglos y siglos de tener un solo chip aquí en la cabeza. Ellos no tenían otra manera de pensar eso. Él les contestó: no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, vosotros recibiréis una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir, esta es la reconquista. Este es el nuevo David. La primera victoria es retomar Jerusalén. Jerusalén para Dios, Jerusalén para el Padre. Luego, Judea y Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en realidad, tiene ahí, en estas frases que hemos leído, ahí tiene su plan, tiene su esquema, porque eso es exactamente lo que sucede. ¿Dónde termina el libro de los Hechos de los Apóstoles? Pues obviamente en su último capítulo, en su capítulo número 28. ¿Y en qué termina? En que Pablo, después de cumplir 2 años de cautiverio en Roma, que era el tiempo límite en el que un prisionero podía estar sin ser juzgado, queda libre para seguir predicando. Y ya Pablo, predicando en Roma y más allá de Roma, pues es llegar hasta los confines de la tierra. O sea que ese es el plan del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por cierto, dicen los españoles, y hay una larga tradición que dice que en el puerto de Tarragona estuvo San Pablo, y hay una iglesia que recuerda el hecho de que ahí predicó San Pablo. ¿Verdadero o falso? No soy nadie para opinar sobre eso. En todo caso, Tarragona es el lugar. ¿Qué relación tiene entonces el reino con el Espíritu? El Espíritu es la realización del reino en el terreno en el que tiene que ser ganado. Pero interesante de todas maneras que el milagro de Pentecostés sucede en Jerusalén, con lo cual se completa la imagen de Jesús como nuevo David. Nuestro último punto en esta ocasión es la relación entre el reino y la persona misma de Jesucristo. Nosotros sabemos una cosa: de toda esa lista que hicimos ayer, toda esa lista de Cristo como del reino de Dios como paz, como la ley, como prosperidad, como vida, como tierra, como templo. Si nosotros recorremos las páginas de los evangelios, vemos que en uno o en otro momento Cristo resulta identificado con esas realidades. Entonces, lo único que tenemos que decir es que el reino es el mismo Cristo. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está Cristo? ¿Cuál es nuestra patria? Nuestra patria es Cristo. ¿Cuál es nuestra ley, nuestro criterio? Cristo y el Espíritu que Cristo nos ha dado. ¿En dónde encontramos nuestra seguridad? La paz en las fronteras. Yo soy vuestra paz. Él es nuestra paz. La paz que Él nos da no es como la que da el mundo. ¿En dónde está la bendición? En Jesucristo y en el Espíritu que Él da. De manera que Cristo viene a tomar toda esta realidad maravillosa del reino de David y le da un enfoque completamente diferente, pero al mismo tiempo con una gran continuidad de lo que venía de antes. ¿Qué queda para nosotros aquí? Queda para nosotros, pues, comprender la infinita novedad de la propuesta del reino. A cada uno de estos, Cristo tenía que de algún modo rechazarlos. Cristo tenía que rechazar esta propuesta. No basta con conocer la ley. No basta con realizar propiamente el culto. No es la idea apartarse. Cuando Cristo dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No es la idea simplemente el desierto. El asunto no es la guerrilla, porque si tu enemigo, si tienes un enemigo, pues tienes es que orar por él. La victoria de Cristo es diferente. ¿Y nosotros cómo quedamos aquí? En cuanto a sacerdotes, ¿cómo quedamos aquí? Pues nosotros participamos de todo esto. Qué hermoso que nuestra vida entera, que nuestro ministerio gire en torno al reino de Dios. Qué hermoso que ese, el ideal de Cristo sea nuestro propio ideal. Pero inmediatamente surge una pregunta. ¿Y cuál es la relación entonces entre el reino de Dios y la iglesia? Esa pregunta y la manera como Cristo reina serán el propósito de nuestra última conferencia con la bondad de Dios. Vamos a referirnos a eso, porque el llamado modernismo, herejía condenada por San Pío X, el llamado modernismo revolvió el agua y confundió mucho las cosas. No es elemental, no es trivial la relación entre el reino y la iglesia. Sería tonto decir que la iglesia es la expresión del reino de Dios hoy. Eso sería ingenuo y por supuesto insuficiente. Pero es que el llamado modernismo como herejía, no como sistema de pensamiento, el modernismo como herejía, revolvió las aguas, hizo muy turbia la discusión. De todas maneras, con el auxilio del Espíritu Santo, eso es lo que queremos tratar en nuestra última conferencia. El reino de Dios y la iglesia y la manera de reinar Cristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.